Desde la cocina. Muchas gracias, doctora Borrás, por aceptar nuestra invitación. Y sin más, le cedo la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias de haberme invitado. Y es para mí pues un placer estar hoy aquí. He estado algunas veces en esta universidad y bien estuve desde los principios del profesor Carrillo Pozo. Estuve aquí, por lo tanto siempre es un placer volver por aquí. Entonces hoy lo que me han en principio dicho que hiciera es lo que se trata de las crisis matrimoniales en el ámbito de la Unión Europea. O sea, os voy a hablar de los temas esenciales de lo que se denomina el Bruselas 2 bis, pero un poco enmarcándolo en esta idea de lo que es la crisis matrimonial en Europa. Yo creo que si vosotros examináis un poco la vida actual, os daréis cuenta de lo que ha cambiado la cuestión. Es decir, todo el mundo tiene en su entorno más próximo alguna persona que está casada con un extranjero o conoce a alguien que vive en otro país. O sea que hay una cantidad de matrimonios mixtos que evidentemente antes no existía. Y en esa misma línea, pues yo puedo decir que antes un abogado podía estar ejerciendo en el ámbito del derecho de familia durante 50 años y no haber tenido jamás un caso de derecho internacional privado, porque hacía derecho de familia y el derecho de familia pues era esto, pues un vecino de Gerona casado con una vecina de Gerona y que viven en Gerona y trabajan en Gerona toda su vida y tienen su casita en Gerona. Pues bien, esto no es el caso más normal actual, sino que hay esa frecuencia de matrimonios mixtos. Por otra parte, también hay una creciente movilidad de las personas, una movilidad general, pero una movilidad más destacada, más importante en Europa. Precisamente la libre circulación de personas pues da lugar a este fenómeno. Y si ahí ya os diría que las crisis matrimoniales tienen un caldo de cultivo particular y perfecto en el ámbito de los funcionarios en Bruselas, donde hay más posibilidad de pues, que un español se casa con una griega que viven en Bruselas y entonces cuando tienen criaturas los dejan con el padre del uno, el padre del otro, etc. Bueno, son la vida complicada. Y habría un último elemento que está incidiendo en estos tiempos, que es el de la crisis económica. La crisis económica está dando lugar a nuevos problemas en familias, incluso, por ejemplo, en temas de familias reconstituidas, pues que, bueno, pues un caso que lo he visto de cerca, una pareja no casada que viven los dos en Barcelona y tienen una niña. Entonces se separan y ella se casa con otro del que tienen dos hijos y él trabaja en una empresa alemana. Y en estos momentos, pues la empresa está en crisis y han dicho, si quieres continuar teniendo trabajo, te vienes a Alemania. Bien, se ha tenido que ir a Alemania y ahora ha habido un problema en relación a la niña de la primera pareja, si ha sido o no un desplazamiento ilícito o es un problema de relocation. O sea, que ahí tenemos todos unos temas que van surgiendo unidos con diferentes elementos, por ejemplo, la violencia doméstica. En este tipo de crisis es importante, en relación a los niños, lo que se llama la alienación parental, o sea, utilizar a los niños como moneda de cambio en esos litigios, etc. Desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva del derecho internacional privado, ¿qué es lo que nos ocurre? Bien, primera cosa, no todos los países conocen el divorcio. Aún hay países que no tienen el divorcio, son menos cada vez, pero es el caso de San Marino, el caso de Colombia, el caso de Filipinas, etc. Aún en los países que conocen el divorcio, hay distintas casas y tipos de divorcio. Por ejemplo, el talak o el repudio son instituciones que son distintas a lo que nosotros conocemos por divorcio, o las causas del divorcio, o incluso la inexistencia de causas, porque nosotros hemos pasado de un casuismo puro a inexistencia de causas, que es lo que decían siempre en Finlandia. Los finlandeses siempre decían lo mismo. Si en una pareja uno de ellos no quiere seguir con aquella persona, no les preguntaría por qué. Si no quiere, algo pasará. ¿Qué importa la causa? Ya es suficiente con que no se quiera. Pero también hay otros países en los que no se conoce la separación. Es decir, no hay la idea de que tiene que haber una separación con carácter previo al divorcio. Y en los casos de que se exige la separación, por ejemplo, en Irlanda se necesitan 5 años de separación para poder pedir el divorcio. Entonces, claro, no es lo mismo una legislación que la otra. E incluso también hay una distinción que nosotros tenemos entre la nulidad del matrimonio y el divorcio, que se desconoce en otros ordenamientos jurídicos. No hay más que una disolución, que es por la vía del divorcio. Como veis, entonces, todo esto da lugar, y es particularmente en Europa, a una situación de que cuando hay elementos heterogéneos en la pareja, pues nos encontramos con problemas, porque se trata de una relación conjunta y que como tal debe resolverse. Esto en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión Europea, la evolución ha sido realmente espectacular. Y si digo que ha sido realmente espectacular, es porque la Comunidad Europea había sido tradicionalmente un club de mercaderes. Esta idea del club de mercaderes era la tradicional. Y bien, de ahí hemos pasado a un cambio, a una entrada en el ámbito del derecho de familia. Fijaros, ¿consideran que grito demasiado yo o es que...? Bien, fijaros que lo que nosotros ahora tenemos en el ámbito del derecho de familia, para verlo cómo surgió en el ámbito económico, nos hemos de remontar a lo que era el artículo 220 del Tratado de la Comunidad Europea, que decía que los Estados entablarían negociaciones para simplificar los trámites a los que se somete el reconocimiento y ejecución de sentencias. Y eso dio origen a algo que ya habréis oído vosotros hablar, que es el Convenio de Bruselas de 1968 y lo que ahora es el Reglamento 44/2001, el reglamento llamado Bruselas 1. Y eso es para materias de carácter económico, de carácter patrimonial, y que expresamente excluye de su ámbito de aplicación todas las cuestiones de derecho de familia. Con excepción, eso sí, que se encuentra incluido en el Bruselas 1, el ámbito de los alimentos. Bien, entonces, fue ya en los trabajos, en concreto en los trabajos del GEDIP, el Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado, del que soy miembro y del que he sido presidenta, donde realizamos un proyecto, que es el que se denomina el proyecto de Heidelberg, que ya lo que pretendía hacer era una extensión del Convenio de Bruselas del 68 a temas de derecho de familia, filiación, matrimonio, filiación y sucesiones. Pues bien, en la base jurídica para esto la dio el Tratado de Maastricht, con lo que entonces se denominaba el tercer pilar, que permitía una cooperación reforzada. O sea, que nos movíamos entonces en aquel momento en el ámbito de la estricta cooperación y que todavía se positivaba a través de tratados internacionales. Este es el origen del tratado que se denomina Tratado o Convenio Bruselas II sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia matrimonial y de protección de los hijos con motivo de tales crisis. O sea, esto fue un convenio de 1998, que es el que antes os mencionaba, que es del que fui ponente, y en este caso se trataba de la crisis matrimonial, o sea, competencia, reconocimiento y ejecución de sentencias, y protección de los hijos comunes con motivo de la crisis. O sea, que una vez había acabado el litigio matrimonial, ya se independizaba la cuestión de la protección de los niños. convenio de 1998 no llegó a entrar en vigor, porque entonces entró en vigor el 1 de mayo de 1999, entró en vigor el Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht, ya habréis oído muchas veces, que ha dado lugar al cambio más importante en el derecho internacional privado en Europa en los últimos tiempos. Es decir, el fenómeno de la comunitarización del derecho internacional privado. Es decir, ya no va a quedar ahí relegado a esa parte de cooperación intergubernamental, sino que entra plenamente en el convenio y a través de dos artículos, el artículo 61C y 65. Y entonces es sobre esa base que se han ido elaborando una serie de instrumentos. Y entre estos instrumentos, lo primero que ocurrió, que este convenio Bruselas II, este convenio de 1998, se transformó en un reglamento, el reglamento Bruselas II, que es el reglamento 1347/2000. En este caso lo que pasó es que no se modificó la sustancia del convenio del 98, sino que lo único que se hizo es, bien, hay modificaciones que derivan directamente del hecho de pasar de un convenio a un reglamento, y además se estaba elaborando también en ese momento el reglamento Bruselas I, con lo cual se introdujeron una serie de mejoras de carácter técnico. En realidad, este reglamento, el reglamento Bruselas II, pues sí, este sí entró en vigor y estuvo en vigor un tiempo, pero en algo que es malo desde una perspectiva comunitaria y desde una perspectiva de los operadores jurídicos e incluso de los ciudadanos europeos, el hecho de que la normativa en la comunidad cambia con demasiada frecuencia. Y entonces estamos siempre un texto por encima de otro, modificando uno detrás de otro. Pues bien, aquí lo que pasó, fijaros que estamos ahí en este reglamento, Bruselas II, y entonces se celebra un consejo del que habréis oído hablar muchas veces, que es el Consejo de Tampere. El Consejo de Tampere, que tuvo lugar en octubre de 1999. Y aquí lo que hubo es la consagración del principio de reconocimiento mutuo como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil. Esta idea del reconocimiento mutuo, lo que pretende a la larga es la supresión del exequatur. O sea que es ese proceso que en todos los ámbitos ha de conducir a la larga, a distintas velocidades, a esta supresión del exequatur. Y lo que es curioso, que lo primero que ocurrió con los acuerdos del Consejo de Tampere, fue que Francia hizo una propuesta para ampliar el reglamento Bruselas II, este reglamento 1347/2000, al derecho de visita, exclusivamente al derecho de visita. ¿Por qué fue solo una cosa tan limitada, una propuesta tan limitada? Pues sencillamente porque tenían miedo de excederse en la base jurídica. Fijaros que ahí se ha habido una evolución muy importante durante todos estos años, en cambio también de actitud en los operadores jurídicos. Y en este caso, pues la propuesta se limitaba, ya lo veis, si estábamos diciendo protección de los hijos comunes con motivo de la crisis matrimonial, pues también vamos a extenderlo a que a partir de la crisis matrimonial pues hay que modificar necesariamente el derecho de visita, pues bueno, o crearlo, el derecho de visita, por el hecho de haberse roto la convivencia de los progenitores. Entonces, en la práctica, se consideró que esa propuesta era poco ambiciosa y que se debía ir más allá. Y es así como la Comisión presenta una propuesta que es la que da lugar al reglamento actualmente en vigor, el reglamento 2201 2003, que lo tenemos en vigor ya desde el año 2005 y que es el que todavía está en vigor. En este caso, por esto se le denomina, en este caso se le denomina Bruselas 2 bis. Bien, yo a veces digo hoy que en vez de Bruselas 2 bis le podríamos decir Bruselas 2 plus, porque lo que hace es añadirle algo al Bruselas 2. No es lo que teníamos en el Bruselas 2, sino que tiene un plus. Y el plus que tiene es sencillamente que junto al tema de los litigios patrimoniales se refiere a la responsabilidad parental. Entonces, responsabilidad parental que, aunque en la mayoría de los casos va vinculada a litigios matrimoniales, pero no tiene por qué irlo, es decir, puede decidirse sobre la responsabilidad parental con independencia de la crisis matrimonial. Y entonces, bien, como os decía, este reglamento se aplica desde el año 2005, desde el 1 de marzo del 2005. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde es donde nosotros nos encontramos? Muy bien, en las crisis matrimoniales, ¿qué problemas de derecho internacional privado se presentan? Pues se presentan los tres problemas, que es competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias. Pues bien, el Bruselas 2 bis lo que hace es introducir reglas sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias. Sería un instrumento de los que se denominan instrumentos dobles, o sea, que tienen competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias. Y fijaros que eso no deja de sorprender un tanto que se deje fuera el tema de la ley aplicable, puesto que ¿cómo estamos aceptando un reconocimiento de las sentencias de divorcio de otro país con tanta facilidad cuando el punto de partida que antes os daba yo es precisamente la diferencia de las legislaciones? Fijaros que por una de aquellas cosas, por la residencia de los cónyuges, la nacionalidad, lo que razón que fuera, pudieran conocer de un litigio matrimonial los tribunales finlandeses o los tribunales de Irlanda. ¿Dónde irías? Corriendo a los tribunales de Finlandia, porque si en el otro caso, para divorciarte, tienes que pedir antes una separación y esperarte 5 años, y en Finlandia puedes ir, pedirlo por una tarjeta postal y en 3 meses tener la respuesta, no tiene color la cosa. Si luego resulta que esa sentencia finlandesa, en virtud del Bruselas 2 bis, va a ser automáticamente reconocida en todos los Estados miembros. Y entonces esto, lo que no has, y lo has hecho, sí, por lo tanto, reconocimiento mutuo sin unificar la ley aplicable. Y claro, esto es lo que se puede dar lugar a lo que se denomina el forum shopping, o sea, ir de tiendas buscando foros. Vas buscando, según lo que quieres conseguir, vas a ir a unos tribunales, vas a ir a otros, sabiendo que luego esa sentencia va a ser reconocida en cualquier parte. En este caso hay que decir que el Tratado de Lisboa, bien, lo único que ha hecho es transformar el artículo 65 en un nuevo artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que desde la perspectiva del derecho de familia, pues lo único ha perfeccionado el lenguaje, ahora habla derecho de familia con trascendencia transfronteriza, y luego permite, sigue exigiendo la unanimidad para adoptar los temas de derecho de familia, pero admite lo que se denomina la pasarela. ¿Qué quiere decir con esto? Fijaros que aunque os decía que se ha entrado en un ámbito como el del derecho de familia, en el ámbito del derecho de familia no se utiliza el procedimiento legislativo ordinario, sino que se sigue estando a la regla de la unanimidad. O sea, no es codecisión, sino procedimiento de unanimidad. Y entonces los Estados miembros, por unanimidad, adoptan los actos, pero pueden también decidir que una determinada materia de derecho de familia pase a ser del a utilizar el procedimiento ordinario. Pero para ese pase lo han de decidir por unanimidad los Estados miembros, con consulta al Parlamento Europeo y ha añadido ahora en el artículo 81 con consulta a, también a los parlamentos nacionales. Con lo cual podéis suponer que si hay una oposición al tema de derecho de familia en cuanto al fondo, se ataca no precisamente no admitiendo la utilización de la pasarela. Pero ahí es donde hemos tenido recientemente un cambio, porque es el tema de esta cuestión de la ley aplicable. Claro, una cierta unificación de la norma de conflicto de leyes es necesaria para facilitar la circulación de las decisiones en Europa. Y en este caso fue una propuesta realizada durante la presidencia española en el 2010, que es lo que se denomina la idea de ley aplicable al divorcio y a la separación, lo que se denomina Roma III. Ya sabéis que, supongo que eso lo sabéis ya, que es una forma simplificada de hablar, todo lo que empieza por Bruselas significa competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias, todo lo que es Roma es ley aplicable. Roma I, obligaciones contractuales, Roma II, obligaciones extracontractuales, Roma III, divorcio y separación. Y en este caso, esta propuesta española fue muy bien recibida por algunos estados, pero muy mal recibida por otros, lo que dio lugar a lo que se denomina la cooperación reforzada. Esta idea de la cooperación reforzada aparece en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y dice que la cooperación reforzada solo puede emplearse como último recurso cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto y a condición de que participen en ella al menos 9 Estados miembros. Luego desarrolla en el Tratado de Funcionamiento de la Unión está cómo realmente funciona esta cooperación reforzada. La cosa es que, por muy diferentes razones, algunos estados se oponían a esta idea de unificar la ley aplicable a la separación y el divorcio. ¿Por qué razón? Pues, por ejemplo, los suecos, porque dice que mejor ley en materia de separación y divorcio que la suya no hay, y que por lo tanto, ¿por qué van a aplicar la de otra ley que seguro que es peor que la de ellos? En el caso del Reino Unido, sobre todo, pues es la cuestión de que ellos, una vez determinado el tribunal competente, lo que se aplica es la Lex Ford y la propia ley, tampoco están interesados. Es decir, que por diversas razones hay estados que se niegan sistemáticamente a ello. En este caso, pues claro, se daban los requisitos. Bueno, se daban los requisitos, hubo el libro verde en la materia del año 2005 y fue en el Consejo en el año 2008, se constató, dice así, que existían dificultades insuperables que hacían imposible en ese momento y en el futuro próximo toda unanimidad. Y esto condujo a que se adoptara una decisión aceptando la cooperación reforzada entre 14 estados miembros, entre ellos España. No es muy difícil saber que si está entre 14, pues hay 13 que no lo tienen, entonces que no han querido entrar en ello, y esto ha dado lugar al reglamento 1259/2010. Este reglamento sobre cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable a la separación y al divorcio. Y este reglamento 1259/2010 se aplicará a partir del día 21 de junio de 2012. O sea, que pensar que cuando vosotros podáis empezar a trabajar o a hacer algo, seguro que ya tenéis este reglamento en vigor y que lo aplicaréis, por lo que luego hablaremos, en lugar de las normas que tenemos ahora del artículo 107 del Código Civil. Bien, vistas todas estas cuestiones generales, que es para situaros un poco en lo que es el conjunto del panorama que ahora tenemos, vamos a ir entrando ya en las cuestiones más específicas relativas a los temas de la crisis matrimonial. En todo iréis viendo que lo que hago es dejar al margen lo que es la parte de responsabilidad parental. Es decir, lo que hacemos nosotros hoy exclusivamente es lo que se refiere en este ámbito de la Unión Europea a las crisis, a la crisis matrimonial. Pero dejamos al margen todo lo relativo a la responsabilidad parental. Bien, si hablamos del ámbito de aplicación, lo primero que veremos es el ámbito de aplicación territorial. El Bruselas 2bis se aplica a todos los Estados miembros, excepto Dinamarca. Ya sabéis que Dinamarca, en virtud de un protocolo específico para este país, ha quedado fuera de todos estos temas de la cooperación en materia civil y solo en casos excepcionales, mediante un acuerdo, ha llegado al mismo. En el caso del Reino Unido y de Irlanda, ejercieron lo que se denomina el opting-in. O sea, Irlanda y el Reino Unido tienen también un protocolo especial, pero ante cada uno de los instrumentos que se elaboran en el ámbito de la Unión, tienen la posibilidad de incorporarse al instrumento, bien incluso en su elaboración, bien también en el momento posterior. Esto, como decía un amigo mío, en la postura de Irlanda y del Reino Unido, es un poco como la de aquellos que cuando hay paella se comen los langostinos. O sea, que puede escoger aquellos de los instrumentos que les parece mejor. En el caso de Roma III, o sea, tema de la ley aplicable, claro, únicamente se aplica a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada, o sea, esos 14 que os he señalado, entre los que se encuentra España, y se encuentran los de nuestro entorno más próximo, como Francia, como Italia, como Alemania, se encuentra Bulgaria, o sea, unos cuantos que son estos 14 que participan en ella. 14, y además con países con características también muy distintas, porque por ejemplo comparar Portugal con Alemania, pues eso es un ejercicio complicado, etc. O sea que hay distintos planteamientos. Con una característica sobre la que luego ya volveré, que es la cuestión del carácter erga omnes de las normas contenidas en el reglamento Roma III. A continuación vamos al ámbito material de aplicación. En el caso del reglamento Bruselas 2bis, el artículo 1 dice que se aplicará a las materias civiles. Materias civiles, ¿eh? O sea que esta idea es lo que marca lo que debe entenderse. Pero materias civiles distingue entre dos apartados. El apartado A, divorcio, separación y nulidad matrimonial. Apartado B, atribución, ejercicio, delegación, rescisión o finalización de la responsabilidad parental. O sea, materias civiles en un ámbito y en el otro. En este caso, hay que ver el considerando número 8, porque dice, claro, aquí estamos hablando de materias civiles vinculadas a esa nulidad, divorcio y separación. Y en el considerando número 8, dice, por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial, el presente reglamento solo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las causas del divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles medidas accesorias. Con lo cual, ahí tenemos que es un contenido muy limitado y que también este mismo considerando 8, pues ha sido muy criticado por la doctrina y dicen que este considerando es un tanto sibilino, porque claro, dice hay una serie de cosas que medio dice, no dice. Bien, en todo caso, es un ámbito de aplicación reducido, pero resulta útil para ese efecto de lo que es en sí misma la disolución del matrimonio. Pero claro, daros cuenta que quedan fuera materias tales como la disolución del régimen económico matrimonial o los alimentos entre los antiguos cónyuges. Por lo tanto, hay un dépassage resultante, o sea, que habrá distintas competencias, incluso distintas leyes, que aplicables a cada uno de estos elementos. En el caso del reglamento Roma 3, igualmente en el artículo 1, dice que la aplicación de esta ley, de este reglamento, es cuando se implique un conflicto de leyes que implique el divorcio y la separación judicial. Por lo tanto, queda limitado a divorcio y separación. Una distinción que ya la teníamos también nosotros, la tenemos desde la reforma del año 2005 en el artículo 107 del Código Civil, que separa la nulidad del divorcio y la separación. ¿Por qué? Porque la nulidad es algo que se produce ex tunc, que es un defecto que el matrimonio tiene en origen y que, por lo tanto, ha de ser la ley que regula los requisitos de ese matrimonio la que también se aplique para que no se han cumplido esos requisitos. Por ejemplo, la existencia del ligamen, el impedimento del ligamen. En cambio, entonces, claro, tenemos aquí que, al igual que el apartado 2 del artículo 107, aquí en este reglamento, pues se aplica exclusivamente a separación y divorcio, y expresamente excluye, entre otras materias, la nulidad del matrimonio. Excluye muchas otras cuestiones que, por lo tanto, se les aplicará su propia ley. Su propia ley, con independencia de que lo apliquen los mismos tribunales que sean competentes en virtud del Bruselas II. Y excluye capacidad de las personas físicas, existencia, validez o reconocimiento de un matrimonio, nulidad matrimonial, nombre y apellido de los cónyuges, consecuencias del matrimonio, efectos patrimoniales, responsabilidad parental, obligaciones alimenticias, trust y sucesiones. O sea, que entonces tenemos ahí todas estas materias que excluye, están o pueden estar vinculadas a la crisis matrimonial, sí, pero cada una de ellas se le aplicará su ley propia. Finalmente, tenemos también el ámbito de aplicación temporal. Ámbito de aplicación temporal, ya os lo he dicho, que se aplica a partir de 1 de marzo de 2005, se aplica el reglamento Bruselas 2 bis. Y entonces incluye en su artículo 64 una serie de disposiciones transitorias. Disposiciones transitorias que son necesariamente complejas, porque claro, los litigios duran un tiempo. Y además, como antes os decía, entró en vigor el reglamento Bruselas II y unos años después el Bruselas 2 bis. Pues bueno, hay situaciones diversas, o sea, hay que ver cuándo el litigio se inició, antes del Bruselas 2, después del Bruselas 2, después del Bruselas 2 bis, etc. O sea, que cada uno tiene esas reglas que hay que verlas. Lo que único que quería deciros en esta cuestión es que hay algo que siempre pues ha producido malestar entre ciudadanos europeos, que es que en ningún caso el reglamento se aplica a sentencias dictadas con anterioridad al reglamento, a estos reglamentos, al Bruselas II. O sea, que claro, hay mucha gente, un ciudadano europeo que se movió por Europa en los años anteriores, que se divorciaron, y que a lo mejor pues esa sentencia pues es de los años 80 o de los años 90. Pues evidentemente a esas sentencias no se pueden beneficiar de estas disposiciones. Y bien, el reglamento Roma 3, pues ya habéis, ya os he dicho antes que se aplicará a partir de 21 de junio del 2012 y es lo que a vosotros pues ya os afectará a partir de ese momento. Bien, entonces vamos a entrar, os decía antes, que tenemos ahí esos los tres problemas: competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias. Y vamos a entrar lo primero en la competencia judicial internacional. La competencia judicial internacional en el reglamento Bruselas 2 bis se divide ese apartado en tres secciones. Una primera sección, competencia para los litigios matrimoniales. Una sección segunda, para los litigios en materia de responsabilidad parental. Y una tercera sección, que es la que contiene reglas comunes, reglas, en definitiva, reglas de aplicación de las reglas de competencia. Por lo tanto, nosotros dejamos ya la responsabilidad parental y nos limitamos a las reglas de competencia judicial internacional en materia matrimonial. En este caso he de deciros, y ese era el mandato que se tenía en la elaboración del reglamento Bruselas 2 bis, que las reglas de competencia se mantenían exactamente las mismas que había en el convenio Bruselas 2 y en el reglamento Bruselas 2. Y estos criterios, como lo digo en el informe explicativo, son criterios exclusivos, alternativos y objetivos. O sea, estas tres características son las que se dan en los criterios que enumera. Pero aquí lo que se ha criticado más de esta idea es que el concepto de exclusividad aquí no es lo mismo que vosotros ya habréis visto en el ámbito del reglamento Bruselas 1, aquellas competencias que allí veis, por ejemplo, en materia de bienes inmuebles a favor de los tribunales del lugar de situación, y no puede hacerse valer ninguna otra. La exclusividad, en el sentido que se utiliza en el artículo 6 del reglamento, significa que solo los criterios incluidos en el reglamento pueden utilizarse, aunque entre ellos juegan de forma alternativa y son criterios de naturaleza objetiva. Por eso os decía que son exclusivos, alternativos y objetivos. Y además no hay ninguna posibilidad de sumisión, ni de sumisión expresa, ni de sumisión tácita. O sea, que si concurren has de utilizar uno de esos 7 criterios que luego iremos viendo. Claro, no es raro que la utilización de este concepto y de estos artículos 6 y 7 diera lugar a uno de los primeros casos ante el Tribunal de Justicia en aplicación del reglamento 2201/2003, que fue en el asunto Sundelind. Bueno, con esto de que nos están grabando, me han dicho que me tengo que estar quieta. Si no, yo os escribiría el nombre de Sundelind en la pizarra, pero renuncio a ello y si no lo entendéis, pues después ya os lo aclaro, Sundelind. Esta es una sentencia del año 2007 y el caso es el siguiente. Es un matrimonio entre una sueca y un cubano y tienen su residencia habitual en París. Las cosas van mal y el marido se vuelve a Cuba, mientras que la mujer sigue teniendo la residencia habitual en París. Pero cuando entonces la señora Sundelind decide solicitar el divorcio, y en vez de pedir el divorcio en París, va y lo pide en Suecia. En Suecia, en virtud de una norma sueca que dice que los tribunales suecos serán competentes cuando una persona tenga nacionalidad sueca y en algún momento, después de la mayoría de edad, haya tenido su residencia en Suecia. O sea, no requiere que la tenga en ese momento y la señora Sundelind la había tenido en años anteriores. Claro, aquí el tema que se plantea es el siguiente. De acuerdo con los criterios que aparecen en el artículo 3, los tribunales suecos no son competentes. Y en cambio, sí que lo son los tribunales de París, en concepto de última residencia habitual común, donde sigue residiendo uno de los cónyuges. Y en este caso, hay ese criterio que lleva a los tribunales de París. Los tribunales suecos, con su ley interna, se declaran competentes. Pero, ¿qué tienes ahí? Que el marido no está, el marido es nacional de un tercer estado y además no tiene residencia tampoco en la comunidad. Y en esas circunstancias la cuestión es, ¿se debe utilizar la competencia del artículo 3? ¿Cómo deben interpretarse ese artículo 6 y 7? En tanto te están diciendo, tienes que utilizar los criterios del reglamento Y solo si no hay ninguno de los criterios del reglamento, puedes acudir a la norma nacional. En este caso, hay un criterio del artículo 3, la residencia habitual común última donde ella sigue residiendo, y por lo tanto no debe entrar el artículo 7. Y de forma correcta, el tribunal dice lo siguiente, que el artículo 6 y el artículo 7 deben interpretarse en el sentido de que en el marco de un asunto de divorcio, cuando el demandado no tiene su residencia habitual en un Estado miembro y no es nacional de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden fundar su competencia en su derecho nacional para resolver dicha demanda si los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro son competentes a la red, con arreglo al artículo 3 de dicho reglamento. O sea, lo que está diciendo es que los tribunales suecos no pueden declararse competentes en virtud de la ley sueca frente a ese señor que es cubano residente en Cuba, porque los tribunales franceses son competentes de acuerdo con uno de los criterios del artículo 3. Esto quizá es uno de los puntos más difíciles y más controvertidos dentro de este reglamento, y que es posible que en una futura reforma, pues una de las cosas que se haga es precisamente modificar la terminología utilizada para no crear confusión con este tema de lo que significa la exclusividad. Bien, vamos entonces a examinar qué criterios concretos tenemos en el artículo 3. Pues el artículo 3 contiene siete criterios diferentes. Siete criterios diferentes, lo que en definitiva puede ser interpretado como un cierto favor divorci, o sea, facilitar que pueda acudirse a unos o a otros tribunales para que declare el divorcio. Esto ha sido para algunos es criticable, pero creo que los criterios que se incorporan en general cumplen exigencias objetivas, responden a unas necesidades de las partes y producen, sin duda alguna, también una cierta certidumbre legal. Claro, lo que es cierto que si tienes siete criterios alternativos, antes ya os lo apuntaba, hay una posibilidad de forum shopping, de ir a buscar el tribunal que más conviene. Pero eso, ¿cómo se corrige ahora? En los 14 estados que tenemos la cooperación reforzada. Porque si tú, tanto si vas a los tribunales españoles como a los tribunales alemanes, uno y otro te van a aplicar la misma norma de conflicto de leyes, y en todo caso te van a aplicar, por decir algo, la ley española, pues evidentemente, ¿qué interés vas a tener en ir a los tribunales españoles o a los tribunales alemanes? La unificación de la norma de conflicto de leyes quita ese interés de forum shopping. Lo que yo os diría, que dentro de los criterios incluidos en el artículo 3, no todos son iguales. Y explicando un poco la negociación misma, pues en realidad hubo unos cuantos, en los que enseguida nos pusimos de acuerdo, porque son criterios que tienen una lógica y que podían ser aceptados por todos. Ahora bien, que hay otros criterios que es un poco la consecuencia de la negociación política. ¿Por qué razón? Si antes os estaba diciendo que los temas de derecho de familia van por unanimidad, basta que un Estado diga que no para que no se acepte. Entonces hay que ir cediendo y es el tira y afloja hasta que se llega a algo que resulte más o menos aceptable para todos. ¿Cuáles serían los primeros, los que os digo, esos fueron aceptados sin problemas por todos? Pues el primer criterio es que sean competentes los tribunales del Estado de la residencia habitual de ambos cónyuges. Claro, bueno, aunque ya no convivan, pero siguen viviendo ambos en el mismo Estado. Entonces, este es un caso, claro, es el caso más simple y es el caso que solucionará una parte importante de problemas. Sí, aunque tengan pues diferente nacionalidad o tal, pero tienen su residencia habitual en el mismo Estado. El segundo criterio, que tampoco planteó problemas, es el que hemos visto en el caso Sundelin, es decir, competencia de los tribunales del lugar de la última residencia habitual común, si uno de ellos, uno de los cónyuges, sigue residiendo en ese país. Fijaros que esto es una cuestión que además es bastante común, que en matrimonios mixtos, cuando hay una crisis matrimonial, pues uno de los cónyuges, en muchos casos también la mujer, es la que retorna al estado de su nacionalidad o donde tenía antes su domicilio habitual, o sencillamente decide cambiar de aires y marcharse a otro sitio a vivir y a trabajar. Aunque aquí quedó ya un problema sobre el que luego volveré colgado, que es cómo y dónde puede pedir el divorcio esa persona que se desplaza, el que se desplaza de los dos cónyuges. El tercer criterio, que tampoco planteó problemas, fue la competencia de los tribunales del estado del domicilio del demandado. Fijaros que el domicilio del demandado es siempre, domicilio de la residencia habitual del demandado, que domicilio, residencia habitual del demandado son siempre criterios generales de competencia. Es esa famosa regla, actor sequitur forum rei, que se utiliza tanto en los derechos internos como en convenios o en reglamentos. Por lo tanto, no había problema. Y el último de los criterios que tampoco planteó problema fue el relativo a la competencia en los casos de demanda conjunta. O sea, cuando lo solicitan ambos cónyuges, pueden presentar la demanda ante los tribunales de la residencia habitual de cualquiera de ellos. En realidad, pues es la única, fijaros que es la única forma, y muy relativa por tanto también, de elegir que se admite en este reglamento. O sea, lo único que pueden hacer es elegir acudir a los tribunales de la residencia habitual del uno o del otro en los casos en que lo hacen de común acuerdo. Entonces entramos ya en un segundo grupo de criterios de competencia que, aunque basados también en la residencia habitual, han sido ya más discutidos. Y han sido discutidos porque representan un forum actoris, o sea, algo que siempre se rechaza sistemáticamente, la idea de que el actor, el demandante, pueda atraer al demandado a los tribunales que desee. En este caso, lo que se ha hecho es introducir en estos criterios algunos factores, factor tiempo esencialmente, que modulan el criterio y modulan, por tanto, la libertad del demandante. Y aquí es donde enlaza con aquello que os decía, ¿qué pasa con ese cónyuge que se desplaza? Pues bien, podrá ser competente los tribunales del estado de la residencia del demandante si ha residido en ese lugar al menos durante un año. O sea, se le exige una residencia de un año para demostrar, pues, un cierto arraigo, que no es que haya ido allí a escoger aquellos tribunales porque sí, sino que él tiene un arraigo en ese país. Y una segunda regla, que puedan ser competentes los tribunales de la residencia habitual del demandante si tiene la nacionalidad por el domicilio, en el caso del Reino Unido, en Irlanda, y la residencia ha durado 6 meses. O sea, se reduce el periodo de la residencia, pero se exige otro vínculo, que es la existencia de ese vínculo de la nacionalidad o la particularidad del domicilio en el Reino Unido y en Irlanda. Claro, fijaros que a pesar de todo, al cónyuge que abandona la residencia habitual común, se le crea un inconveniente, porque mientras el que se ha quedado en el estado donde vivía la pareja con anterioridad puede presentar la demanda inmediatamente, En estos dos casos nos encontramos con que tiene que esperarse o 6 meses si ha vuelto al país de su nacionalidad o 1 año si ha establecido su residencia en cualquier otro lugar. Y claro, ahí, y luego lo volveremos a ver en otro lugar también, ¿no? Siempre hay ventajas si puedes litigar en tu propio país, en el país que te encuentras. Veremos también que hay problemas de litispendencia, puesto que la regla que conocemos de la litispendencia, del prior temporis potior juris, se va a aplicar aquí, con lo cual el que se ha quedado en casita, además, puede pedir el divorcio inmediatamente y si el otro lo pide en el otro estado, lo va a traer ahí. Y en segundo lugar, pues también vamos a tener los temas vinculados, lógicamente, a la ejecución de las sentencias. Y nos queda así el último grupo con carácter alternativo es también la competencia de los tribunales de la nacionalidad común o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del domicilio común. Entonces, aquí es nacionalidad sin necesidad de ningún otro vínculo. Lo que no se aborda aquí en esta disposición es el caso de los binacionales, si se ostenta una doble nacionalidad o si incluso es necesario acudir a otros criterios. En este caso, también hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una sentencia de 16 de julio del año 2009 en el caso Haddadi. El caso Haddadi con H. El caso Haddadi va con H. Bien, aquí se trata de lo siguiente. Son dos húngaros, el señor Haddadi y la señora Mesko, que se casan en Hungría. Y poco después de casarse, se trasladan a Francia, donde adquieren la nacionalidad y donde instalan desde aquel momento su residencia habitual. Bien, el matrimonio va mal y entonces el marido solicita el divorcio en Hungría. Y los tribunales húngaros, en virtud de esta regla, nacionalidad común, se declaran competentes y dictan la correspondiente sentencia. Mientras tanto, también la señora Haddadi solicita el divorcio en Francia. Solicita el divorcio en Francia como lugar del que también ostentan la nacionalidad común y del que también tienen la residencia habitual desde aquel momento. Claro, aquí fijaros que el tema está que la competencia de los tribunales franceses se discute a la luz de la ejecución o no ejecución de una sentencia dictada en Hungría, lo que no deja, es curioso, porque la competencia siempre es una cuestión que se examina de forma independiente y además luego veremos que no se puede examinar la competencia de los tribunales de origen, pero aquí tenemos un caso particular por razón del criterio utilizado. Porque aquí lo que hay es que, bien, ¿por qué lo hace el marido pedir el divorcio en Hungría? Pues por lo que siempre pasa en estas cosas. O sea, a los clientes que tengáis o el día que seáis un juez, vosotros, y sobre todo si ejercéis como abogados, vuestros clientes, no les podréis ir al cliente a decirle, no, es que mire, la regla de competencia judicial internacional, la ley aplicable, no. Al cliente lo que le importará es, si es para el niño o para la mujer, que tener una buena pensión y que en la disolución del régimen económico, si puede ser que le toque una mayor parte de los bienes comunes, mejor. O sea, que cada uno va a la suya. Y todo lo que les interesa es, en muchos casos, pues son estas cuestiones económicas o en los temas puramente del divorcio o la cuestión de la guarda custodia del niño, el establecimiento de la residencia, en su caso, etcétera. O sea, que lo que les interesa es el resultado. Y vosotros, juristas, sois los que os tenéis que mover por estos entresijos legales para saber qué es lo que le interesa a vuestro cliente. En este caso, claro, lo dice la abogada general, la señora Cocot, en sus conclusiones, lo dice que en lo que le interesa, en este caso a la señora Haddadi, no le importa dónde se dicte la sentencia de divorcio. Lo que le importa es que para ella hubiera sido mucho más favorable un divorcio por culpa de acuerdo con el derecho francés. Y por esto quería que fueran competentes los tribunales franceses. Pero nuevamente volvemos a una cuestión que le he dicho ya varias veces. Si el caso Haddadi se planteara a partir de 21 de junio del 2012, el problema, la señora Haddadi seguramente ya no tendría interés, puesto que tanto Hungría como Francia participan de la cooperación reforzada y por lo tanto tienen unificadas las normas de conflicto de leyes. Y por lo tanto, tanto unos tribunales como otros le hubieran aplicado la misma ley. ¿Qué dos cuestiones se plantean en este caso? Claro, aquí la primera cuestión que se plantea es si el juez, en este caso el juez francés, debe dar preferencia a las reglas de competencia de su propio país. Es decir, si es un juez francés, debe dar preferencia a la regla que dice que son competentes los tribunales franceses como lugar de la última residencia habitual común. Bien, en este caso el tribunal lo dice que no. Dice, en el marco de la normativa comunitaria, pues resulta que no puede el juez dar preferencia a sus normas frente a otras normas distintas. Estamos en la línea de que aparecen con carácter exclusivo y con carácter alternativo. Y por lo tanto lo que hay es cierto que no se dice nada sobre la doble nacionalidad. Es decir, que al no haber reglas sobre la doble nacionalidad, pues desde luego dice que en este caso se supone que el tribunal del Estado requerido considere que son nacionales únicamente del Estado miembro requerido unos cónyuges que poseen ambos tanto la nacionalidad de dicho Estado como la nacionalidad del Estado miembro de origen. O sea, no puede dar preferencia al juez francés a la competencia francesa frente a la competencia húngara. Lo único que tenemos ahí que los dos cónyuges son húngaros, los dos cónyuges son franceses. Puede acudirse a cualquiera de ellos. Y la segunda cuestión, que también tiene interés, es si cabe entender que hay una nacionalidad, si debe prevalecer una nacionalidad más efectiva. Es decir, si entre las nacionalidades debe haber una de ellas que prevalezca por tener vínculos más estrechos. Aquí decir, hombre, de Hungría salieron hace un montón de años, mantienen la nacionalidad, pero no tienen ningún vínculo más con Hungría. En cambio, tienen nacionalidad francesa, donde han residido todos estos años y aquí siguen residiendo. Y en este caso, pues dice que evidentemente no cabe distinción de acuerdo con esta norma porque sencillamente habla de nacionalidad común. Es decir, aunque aquí la señora Haddadi decía que esto abría la carrera a los tribunales, dice, pues bueno, escúcheme, aquí no hay ninguna regla que pueda hacer otra cosa. O sea, no cabe exigir que tenga otro punto de conexión con Hungría porque tienen el que exige la norma, que es la norma de la nacionalidad exclusivamente. Bien, el artículo 3 es la regla fundamental que tiene el reglamento sobre competencia, pero además tiene otras reglas con las cuales no nos entretendremos tanto porque el tiempo pasa rápido, que es una norma sobre la demanda reconvencional, artículo 4. Fijaros que las demandas reconvencionales en materia matrimonial pueden ser muy frecuentes porque un cónyuge puede estar pidiendo el divorcio mientras que el otro lo que pide es la nulidad del matrimonio, y entonces bien, el tribunal que es competente para la demanda original lo es también para la demanda reconvencional. Otra regla, la del artículo 5, relativa a la conversión de la separación en divorcio. Y es la posibilidad de que los tribunales que han sido competentes para la separación, pues lo sean también para la conversión de esa separación en divorcio. Esto fue muy discutido porque, claro, resulta que hay, como os decía al principio también, hay estados que no conocen la separación o pueden no conocer la conversión o conocerla en determinadas condiciones. Bien, por esto, en la regla lo que se dice es que será competente el tribunal de la separación siempre que la ley interna de ese estado permita la conversión de la separación en divorcio. Y queda como última disposición de este grupo la del artículo 7, que es la relativa a los litigios extracomunitarios. Esto es algo que vosotros lo habéis visto con el artículo 3 y 4 del reglamento Bruselas 1 en relación a lo que se denominaban las competencias exorbitantes que siguen utilizándose para los litigios extracomunitarios. En este caso, pues en el reglamento 2201 también tenemos esta regla y entonces la cuestión es que en los casos de no resultar competente ningún tribunal comunitario de acuerdo con los criterios establecidos en estos artículos anteriores, serán competentes de acuerdo, la competencia se regirá por su propio derecho interno. Fijaros que esto es un poco lo que hubieran querido en el caso Sundelin, lo que se pretendía era que los tribunales suecos se declararan competentes en virtud de la ley sueca. Bueno, pues eso solo es posible si no hay ninguno de los criterios anteriores. Y en aquel caso lo había. En esta idea, pues bueno, se crea un verdadero privilegio comunitario y en el caso de España esto lo que significaría pues es acudir al artículo 22, apartado 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que serán competentes, o sea, además de unos criterios que coincidirían con los que están incorporados en el propio reglamento comunitario, nos encontraríamos que aunque dice también que son competentes los tribunales españoles, si el demandante es español y tiene residencia habitual en España, pero no le pone un término, o sea, hay que valorar la residencia habitual, pero no pone si ha de ser, no dice ni un mes, ni tres meses, ni seis, ni nada, o sea que por lo tanto puede ser, habrá que juzgar por otros elementos si tiene esa residencia habitual. Llegamos así al otro grupo de reglas dentro de la competencia, que es esa sección tercera de la que os hablaba al principio, que contiene reglas comunes relativas a la aplicación de las normas sobre competencia. Aquí esto lo pasaremos con relativamente rápido, puesto que veo que el tiempo va avanzando. El artículo 16 contiene una regla relativa al momento en que se considera iniciado un procedimiento. Estas son unas reglas muy complicadas que se encuentran en todos los reglamentos comunitarios y que establecen lo que se denomina el criterio de la doble fecha. Es decir, nosotros nos parece que un procedimiento está iniciado por el hecho de presentar la demanda, pero hay otros ordenamientos jurídicos, como pasa en Francia, por ejemplo, que lo que es lo determinante es el momento de la entrega de la notificación de la demanda a Louisiana Justice. Esto, claro, ¿qué es lo que implica? Que entonces cuando en un litigio internacional, precisamente al ser de sistemas diferentes, ¿cuál es la fecha en la que se considera iniciado el procedimiento? Pues hay que hacer un puente entre las dos y es o el de la presentación de la demanda o el de la entrega de la notificación, siempre que a continuación se hagan o todos los trámites para la notificación o se presente sin demora la demanda. Es decir, lo que se pretende es que se quiera realmente presentar una demanda y que no lo que se haga no sea nada más para cortar el tiempo. Los artículos 17 y 18 se refieren a la comprobación de la competencia y a la admisibilidad. Comprobación de la competencia que en este caso, pues lo debe hacer de oficio, ¿eh? O sea, esto que el juez de oficio examina si es competente de acuerdo con los criterios que se incluyen en este, en el texto. Y sobre la admisibilidad, pues la cuestión está en saber que la importancia de que sea notificado el demandado. Y en este caso, de forma lógica, realiza una remisión al reglamento 1348/2000, ahora sustituido por el 1393 en materia de notificaciones. Otra disposición de estas de aplicación de reglas de competencia es la contenida en el artículo 20, relativa a las medidas provisionales. Ahí hay una unanimidad total en el sentido de que la regla de este artículo 20 es la mejor de todos los instrumentos comunitarios en materia de medidas provisionales. Porque, ni en el, por ejemplo, pues en el Bruselas 1, el más conocido, y en los alimentos, en el reglamento 4/2009, se sigue la vieja idea y no se ha incorporado adecuadamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en casos bien conocidos, como el caso Fanuden o el caso Mitch. En este caso, pues lo que aclara e incorpora esa jurisprudencia, este artículo 20, lo primero que hace es que la competencia es una competencia para casos de urgencia, o sea, realmente para que no se burlen las demás reglas del reglamento. Por otra parte, tiene límites estrictos, territoriales estrictos. Las medidas provisionales quedan limitadas al territorio del Estado donde se adoptan. Y tercera limitación, que esas medidas provisionales cesan a partir del momento en que el tribunal que sea competente en cuanto al fondo adopte otras medidas. O sea, que en este caso pues está bien, y además, de acuerdo con una sentencia que no examinamos aquí porque es del tema de responsabilidad parental y de sustracción de menores, en la sentencia Purrucker se dice que en la Purrucker 1 se dice que las medidas provisionales no pueden beneficiarse del régimen de reconocimiento y ejecución que aparece en el reglamento. O sea, que en este caso queda claro. La última regla a la que quiero hacer referencia en esta de aplicación de las normas de competencia es el artículo 19. Artículo 19 que se refiere a la litispendencia y acciones dependientes. A mi juicio, este artículo, el artículo 19, juntamente con el artículo 21 que veremos después sobre reconocimiento automático, son los dos artículos más importantes del reglamento y que, a mi juicio, por sí solos, hubieran valido ya la pena para que el reglamento sea adoptado. Claro, fijaros el tema, algo que ya lo hemos ido apuntando por ahí. Es muy frecuente que en crisis matrimoniales de carácter internacional, cada cónyuge acuda a los tribunales de un estado diferente. Entonces, lo que no puedes hacer es que sigan esos dos procedimientos que van a dar lugar a dos sentencias que pueden ser contradictorias. Entonces, y que, en definitiva, eso simplificaría que una sentencia no se ejecutaría en el otro estado y a la inversa. Con lo cual, eso es un resultado no querido, un resultado contrario a todo. De ahí que haya esta idea de que litispendencia y acciones dependientes, que yo le llamo la falsa litispendencia. ¿Por qué razón lo hago así? Porque claro, ¿qué ocurre si un litigio es de nulidad y otro litigio es de divorcio? ¿Qué se hacemos si uno es de separación y otro es de divorcio? Claro, lo que es evidente es que tú no puedes tener ahí dos sentencias, porque llegarías, pero tampoco se darían esos elementos de identidad de partes, objeto y causa que caracterizan a la litispendencia. Por esto, en la regla se ha mejorado notablemente en el Bruselas 2 bis respecto a los textos anteriores y se distingue entre lo que ocurre cuando es un litigio matrimonial, de cuando es un litigio sobre responsabilidad parental. En el caso de los litigios matrimoniales, basta, en este caso, que el litigio sea entre las mismas partes. O sea, la cuestión matrimonial basta que sea entre los mismos cónyuges y que uno pida una cosa, otro pida. Mientras que en los de responsabilidad parental no se exige que sean las mismas partes y, sin embargo, se exige identidad de objeto y causa. O sea, que hay una diferencia derivada de la materia. Y entonces el apartado tercero establece la consecuencia en ambos casos, que es el prior temporis potior iuris. Por esto, fijaros que vuelvo a lo que decía antes al hablaros del artículo 3, que aquel que se ha desplazado y ha tenido que esperar un año, probablemente tendrá que ir a litigar al otro sitio, porque el otro, el que se ha quedado en la residencia habitual, última residencia habitual común, habrá podido presentar, si lo ha querido, el divorcio inmediatamente. Y entonces jugará esta regla. Pero bien, evidentemente es algo que era inevitable. La otra novedad que incorpora en este caso, para también tratar de proteger a este demandante en el segundo litigio, es que la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero. O sea, que no queda muerto lo que él ha dicho en esa segunda demanda, sino que pueda incorporarlo a la primera. Bien, con esto terminamos lo que es la parte de competencia judicial y entramos en la parte de la ley aplicable. La parte de la ley aplicable, que como os he dicho, que la unificación de las reglas de conflicto pues evita el forum shopping. No tiene sentido, como el Roma 1 lo evita en materia contractual respecto al Bruselas 1. Y nosotros, por lo tanto, el interés que tiene en este caso, que de acuerdo con el artículo 4 del reglamento Roma 3, pues la ley designada por el presente reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro participante, o sea, participante de la cooperación reforzada. Entonces, fijaros que esto ya lo habréis visto y seguro que es el caballo de batalla donde se equivoca todo el mundo. Todavía los alumnos es bastante frecuente que saber que no es que lo aplique todo el mundo, sino que en los estados que han adoptado este reglamento, pues esta regla se aplica tanto si conduce a la ley de un estado participante como a la ley de un estado no participante o a la ley de un estado no miembro. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de esa fecha, del 21 de junio de 2012, pues nosotros en materia de divorcio y separación en España ya no se aplicará el artículo 107 del Código Civil, sino que se aplicará este reglamento Roma 3. ¿Qué os diría como elementos esenciales? Uno, la posibilidad de elección de la ley aplicable. Esta posibilidad de elección de la ley aplicable, que es una novedad, nosotros no procedemos de un sistema en el que la autonomía de la voluntad no ha jugado para la elección de la ley aplicable a las causas de divorcio y separación, pero en todo caso, entonces lo que ocurre es que el artículo 5 del reglamento, pues introduce una autonomía de la voluntad limitada, como ocurre siempre que es alguna materia que habitualmente muchos estados no conocen y que entonces pues es una elección limitada. Pueden elegir la residencia habitual, la ley del lugar de la residencia habitual común al concluir el convenio, la ley de la última residencia habitual si uno de ellos sigue allí, la ley de la nacionalidad que tenga uno de ellos, de cualquiera de ellos, en el momento de la solicitud, o finalmente podrán elegir también la ley del foro, algo que es también bastante, puede ser bastante frecuente. Establece además reglas sobre la validez sustancial y formal del acuerdo. En este sentido, claro, sobre todo, por ejemplo, en aspectos de ley formal, de validez formal, no solo es la cuestión de que tenga que estar, de ser un acuerdo por escrito, fechado y firmado, sino que deberá cumplir requisitos adicionales de forma que requiera la ley de la residencia habitual común. Por ejemplo, si se requiere que un convenio de esta naturaleza se realice en capitulaciones matrimoniales o cualquier otra limitación de esta naturaleza. ¿Qué ocurre en ausencia de elección? En ausencia de elección, el artículo 8 establece unas conexiones de las que se denominan conexiones en cascada, o sea, una conexión principal y otras conexiones subsidiarias. En este caso, como la residencia habitual sigue siendo el punto esencial y es la residencia habitual común en el momento de la interposición de la demanda, es la primera ley que se designa, en su defecto, la última residencia habitual común, pero sometida en este caso a dos condiciones, que es que no haya pasado más de un año desde que la tuvieran allí y que uno de ellos siga allí. O sea, es más estricto el requisito en relación a la ley aplicable, a la vinculación para la ley aplicable, que para el caso, siempre que para el caso de la competencia judicial. En defecto de ello, la nacionalidad común y, en último caso, como conexión de cierre, se utiliza la aplicación de la ley del foro. Fijaros que en este caso de los litigios internacionales, a pesar de que todos esos estados que os he dicho al principio, como Suecia o Reino Unido, quieren aplicar el derecho del foro y por esto no han entrado en la cooperación reforzada, si uno lo piensa, serán muchos los casos en que se va a llegar a la conexión de cierre, por no existir ninguno de los, por tratarse de un elemento transfronterizo en el que no concurra ninguno de los elementos anteriores. Sin embargo, esta ley aplicable tiene sus excepciones. Tiene sus excepciones y habría una de ellas, sería la de aplicar la misma ley a la conversión de la separación en divorcio que era la ley que se aplicara a la separación, obviamente, a no ser que esta ley no admita la conversión. Esto lo dice el artículo 9. Y luego hay una serie de cláusulas que podrían incluirse como un paquete, que son también excepciones, pero de distinta naturaleza. Una es el recurso a la excepción de orden público, esos principios fundamentales del ordenamiento del foro, que aparece en el artículo 12 y que el considerando 25 se ocupa de decir expresamente que es excepcional, es una excepción y que debe actuar como tal, que no debe llevarse a otros extremos. Pero para precisamente llevar a la idea de que la excepción de orden público es eso, excepcional, introduce dos reglas que la acompañan. Una, que podría ser considerada como una cláusula especial de orden público, que es la aplicación de la ley del foro cuando la ley designada por la regla general del artículo 8 resulte ser una ley que no contemple el divorcio o con no conceda el divorcio a uno de los cónyuges por razón de sexo. O sea, que entonces es precisamente para que no entre en la regla general del orden público si no tiene una disposición específica, algo que se parece a lo que nosotros tenemos también en el artículo 107 ahora del Código Civil. Y otra, dentro de este paquete, que os digo, de este pequeño paquete, pues tendríamos también el artículo 13, que es el que dice que no es lo mismo la excepción de orden público que las diferencias que puedan haber entre los ordenamientos nacionales. O sea, aquí se parte de que no ha habido una unificación material de las normas internas de divorcio y de separación y que las normas sean diferentes no permite automáticamente acudir a las otras cuestiones. Bien, con ello tiene otras disposiciones, podríamos hablar de pues excluye el reenvío, tiene cláusulas de remisión a ordenamientos plurilegislativos, etcétera. Pero en fin, entramos en la última parte que es la relativa al reconocimiento y ejecución de sentencias. Pero aquí esto es importante, pero nuevamente aquí hemos de distinguir entre la parte relativa al matrimonio, divorcio y separación, y la parte relativa a responsabilidad parental. Refiriéndose solo a lo que es disolución del vínculo matrimonial, no hubieran hecho falta tantas disposiciones como hay en el reglamento que se refieren a responsabilidad parental, e incluso, bien, en materia de responsabilidad parental, pues la introducción de un verdadero título ejecutivo europeo en materia de retorno de los niños y de derecho de visita. O sea que tenemos ahí un ámbito particular. Ese nosotros lo dejamos y nos centramos en el litigio matrimonial. En el litigio matrimonial tenemos aquí la otra regla que a mi juicio vale el reglamento como valía el convenio, que es el artículo 21. O sea, la otra regla que os decía que la consideraba importante era el 19, la dependencia. Para mí la otra es esta del artículo 21, que es el reconocimiento automático de las decisiones relativas al matrimonio dictadas en un Estado miembro. Y esas son automáticamente reconocidas en todos los demás. Y lo que es más importante, porque esto es una consecuencia del principio de confianza mutua en definitiva, es que así se puede modificar las actas del registro civil. O sea, que para modificar las actas del registro civil en cualquier Estado miembro, basta con la sentencia dictada en cualquier otro Estado miembro. Y esto es algo que debe apreciarlo los ciudadanos europeos, que en muchas ocasiones esto es lo que van a querer, que se les modifique el acta del registro civil y entonces poderse volver a casar. O sea que esa sería en muchos casos la consecuencia práctica. En esto, claro, obviamente la decisión tiene que haber concedido el divorcio o la separación, porque si no, no tendría ese efecto de cosa juzgada, de res judicata. Lo que es lastimoso es que en estas disposiciones no se incluyera algo que yo lo consideraba muy positivo, que es la capacidad para contraer segundo matrimonio. Y esto en el dictamen del Parlamento Europeo sobre el Bruselas II sugería que se incluyera el tema de la capacidad para segundo matrimonio. Pues yo, daros cuenta, por coger cualquiera de los países de los que hablaba antes, un colombiano y una española que obtienen el divorcio aquí en España, porque es donde tienen su residencia habitual común. La española inmediatamente puede volver a contraer matrimonio de acuerdo con la normativa española, porque ya tiene capacidad, se ha disuelto el anterior matrimonio. Pero entonces el colombiano no puede contraer matrimonio en España inmediatamente, porque la capacidad para contraer matrimonio se rige por la ley nacional. Y ese señor, de acuerdo con su ley nacional, no tiene capacidad para contraer matrimonio. En este caso, claro, esto es una cosa que se quería, pero siempre hay personas que son más papistas que el Papa, y entre los negociadores había quien decía que el tema de la capacidad era una cuestión que era una cuestión de ley aplicable a la capacidad para contraer matrimonio, y que por lo tanto nosotros no podíamos hacer nada en ese terreno, cuando la otra posibilidad es incluirlo en el terreno del reconocimiento de la decisión en materia de divorcio y permitirlo. Y además había ya un antecedente, que es el artículo 11 del convenio de la Haya de 1970 sobre reconocimiento de divorcios. Y en este artículo 11 dice una cosa tan sencilla como esta: un Estado obligado a reconocer un divorcio en aplicación del presente convenio no podrá prohibir a cualquiera de los cónyuges un nuevo matrimonio por el hecho de que la ley de otro Estado no reconozca aquel divorcio. Y ahí está, lo está introduciendo en el tema mismo del reconocimiento del divorcio. ¿Qué hubiera implicado una disposición de ese tipo? Que en el caso que yo os decía, ese colombiano no solo hubiera podido contraer segundo matrimonio en España, sino que hubiera podido contraer matrimonio en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, claro, lo que ocurre es, nosotros no somos parte en el convenio de la Haya del 70, pero sin embargo hay otros estados que lo son, incluido, por ejemplo, el Reino Unido, y entonces, si vosotros vais en el reglamento 2201 al artículo 70, no artículo 70, no artículo 60, en el artículo... Sí. El artículo 60 establece la prioridad del reglamento sobre determinados convenios internacionales. Y uno de los convenios internacionales sobre los que dice que tiene prioridad es sobre el convenio de la Haya del 70. Pero lo que dice es en las materias reguladas. Por lo tanto, los estados que son parte en el convenio del 70 podrán seguir aplicando este artículo 11, puesto que la capacidad para contraer segundo matrimonio no está incluida en este tema. Otra cuestión, que esa es una particularidad para España, Italia, Portugal y Malta, es el tema de los concordatos con la Santa Sede. Este tema, pues lo que hay es en el artículo 63, es que las reglas de reconocimiento y ejecución de sentencias incluidas en el capítulo tercero se aplican también a las sentencias de nulidad canónica. Y en este caso, bueno, esto es algo que fue bastante discutido, pero al final, pues el catolicismo, en ese caso hay que decir, del representante portugués, que era el más católico de todos los demás, es el que llevó a que este artículo triunfara, y porque si no, pues caía el reglamento, en este caso, por esta cuestión. Entonces éramos España, Italia y Portugal, y quedaba, y después se ha incorporado, claro, el tema de Malta. Yo creo que en una Europa laica se podía haber llegado a otra solución diferente, que no implicaba una violación de los tratados con la Santa Sede, sino que se ceñía al ámbito de aplicación material del reglamento. Porque desde el principio hemos visto que el artículo 1 habla de materias civiles. Entonces yo creo que con ese tema y la delimitación material, pues habría sido suficiente, lo habríamos dejado fuera, y porque luego además, pues claro, hay muchos problemas de ejercicio de los derechos de defensa, etcétera, en los procedimientos canónicos, que no considero adecuado para que se beneficien luego las sentencias de esta libre circulación de decisiones judiciales. Bien, he dicho que las sentencias se benefician de este reconocimiento automático y de esta libre circulación, teniendo en cuenta la limitación que tiene a la disolución del vínculo, o sea, teniendo en cuenta lo limitado que en sí mismo es el reglamento. Pero claro, aún así, pues sería una falta de garantía el hecho de que no hubiera una posibilidad de recursos para el caso de que, bueno, pues se considere que no ha existido ese divorcio, que no la sentencia adolece de cualquier defecto, etc. Y entonces, nuevamente aquí, nos encontramos con que se establece un procedimiento que es el mismo procedimiento que se utiliza para los casos en que en materia de responsabilidad parental sea necesario el exequatur, porque allí sí que hay medidas que necesitan de ejecución y por lo tanto han de ser sometidas a estos procedimientos intermedios. Y nuevamente aquí lo que hay es un procedimiento muy simple y unas causas restringidas. Y esto sí que es importante, que únicamente puede negarse el exequatur, o en este caso el reconocimiento o no reconocimiento, por los motivos tasados en el artículo 22. Aquí lo que se ha hecho es que en el 22 van los de las crisis matrimoniales, el 23 van los de responsabilidad parental, precisamente por esa distinción que se va haciendo a lo largo de todo el texto. El primero, o sea, a nosotros nos interesa nada más el artículo 22, que es el que se refiere a las sentencias en asuntos matrimoniales, y tiene como primera causa de no reconocimiento la relativa al orden público, contrariedad con el orden público, principios fundamentales del ordenamiento del Estado requerido. Esto siempre es la cosa de que el orden público y en una materia tan sensible como son los temas matrimoniales, pues bueno, podía ser peligroso. Pero entonces hay que verlo conjuntamente con otras disposiciones del propio reglamento que limitan la utilización de este recurso al orden público. Sería el artículo 24, que es la prohibición de control de la competencia del tribunal que dictó la sentencia. El artículo 25, que prohíbe el control de la ley aplicada por el tribunal de origen. Y finalmente, la exclusión de la revisión en cuanto al fondo. O sea, no puede utilizarse el procedimiento este para revisar lo que ha dicho el otro juez o revalorar otra vez lo que se haya hecho. La segunda causa es el caso, los supuestos de rebeldía del demandado, es decir, el caso de incomparecencia del demandado motivada por no haber recibido la notificación. En este caso es algo que se ha ido modificando en todos los instrumentos a raíz de una sentencia en relación al Convenio de Bruselas del 68, de la sentencia Reichel, que es la notificación en forma regular ha sido sustituida por la notificación en forma tal. Es decir, que aunque se haya incumplido alguno de los requisitos formales exigidos por la legislación, si ha recibido la notificación en forma tal que ha podido proceder a su defensa, pues se considera que ya es suficiente. Fijaros que aquí el riesgo está que aunque se diga de forma tal, se siga interpretando como de forma regular. O sea, que esto va a ser uno de los puntos que va a ser conflictivo. Y de hecho, incluso ya en el texto español del reglamento, hubo un error en la publicación inicial en el diario oficial, puede ser labor de recorte y pega, pero puede ser también problema de esto, del uso de la terminología, se siguió poniendo de forma regular, como se decía en el texto anterior, y hubo de hacerse una corrección de errores precisamente para poner de forma tal. Y claro, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, puede ser que no haya comparecido y se ha vuelto a casar. Hombre, entonces no me alegues como causa de no reconocimiento de la sentencia que no pudiste comparecer, pues bien que te has enterado y te has vuelto a casar ya, ¿no? O sea, que es una causa que de esta forma se puede limitar bastante. Menos claras han sido siempre las otras dos. Una es la incompatibilidad de la resolución de la sentencia extranjera con una sentencia dictada en el Estado requerido, que bueno, en la práctica es un supuesto que no se producirá si ha funcionado bien la litispendencia. Si la litispendencia ha funcionado bien, no puede haber dos sentencias. Y la última causa, la más complicada y la más cuestionable, es cuando se trate de una sentencia bien dictada en un Estado miembro, bien dictada en un Estado tercero, siempre que reúna dos condiciones. Si ha sido dictada con anterioridad y que haya sido, que reúna las condiciones para poder ser reconocida en el Estado requerido. Bueno, puede tener alguna trascendencia práctica para eso, para las sentencias dictadas en tercer Estado, pero es desde luego cuestionable. En estos casos, y para ver si existe alguna, ¿cuál es el procedimiento? O sea, hemos dicho, primero, reconocimiento automático, no judicial. Segundo lugar, puede haber un procedimiento para reconocimiento o no reconocimiento. ¿Cómo funciona? Bien, esto ha tenido una evolución importante porque, claro, fijaros que en materia patrimonial teníamos ya un procedimiento en el convenio del 68, se ha simplificado en el Bruselas 1 y es uno de los caballos de batalla actuales para la revisión del reglamento Bruselas 1, aunque puede pues todavía quedar pendiente por ahí la excepción de orden público y alguna otra cosa, porque hay estados que no dan su brazo a torcer. Bien, la cuestión es que la parte que invoca o impugna el reconocimiento debe presentar una copia de la decisión y un certificado ante las autoridades que se enumeran en relación al reglamento. Y hay una cosa práctica que se ha hecho, que es que así como en otros textos, la relación iba en el propio reglamento o en los anexos, con lo cual obligaba a revisar el reglamento o los anexos cada vez que cambia la autoridad y tal, aquí se hace mediante una comunicación a la comisión que la comisión hará pública y que se mantendrá actualizada. En el caso de España, la solicitud debe realizarse ante el juzgado de primera instancia. Entonces, en este procedimiento ante el tribunal, ante el juzgado de primera instancia, pues el tribunal debe decidir en breve plazo, no ha sido posible establecer un término más estricto, y sin que la persona contra la que se presenta este escrito pueda reaccionar. O sea, se trata de un procedimiento unilateral. Se presenta y el juzgado dice sí o no. Entonces, esa decisión puede impugnarse en apelación, en nuestro caso es ante la Audiencia Provincial. Y en el caso de la Audiencia Provincial se sigue el procedimiento contradictorio. Y la decisión de la Audiencia Provincial solo puede ser objeto, en nuestro caso, de un recurso de casación, como lo es también en otros países. Claro, fijaros que la limitación de las causas de no reconocimiento, no ejecución, a esas cuatro causas que hemos visto, y que de las cuales la que normalmente funciona es nada más la segunda, porque es la que veremos que puede haber, bueno, puede ser un elemento de disuasión de todos los recursos. Fijaros que cuando esto se intentó simplificar ya para el reglamento Bruselas 1, se vio que el 80% de los casos, y hablo de aquella época, en aquel momento, acababan en la primera instancia. Del 15 al 17 llegaban a la apelación y solo entre el 2, 3, máximo el 5, llegaban a un recurso de casación. Por lo tanto, claro, no tiene interés, lo que tiene interés es aligerar las primeras etapas para que sea lo más simple posible. Bien, con esto ya voy a terminar y creo que, bien, aunque sea un ámbito de aplicación limitado, pues el reglamento Bruselas 2 y ahora el Roma 3 dan seguridad jurídica y credibilidad a la Unión Europea ante los ciudadanos. Y los ciudadanos muchas veces ignoran los elementos de esta naturaleza. Os he dicho ya varias veces que, evidentemente, para mí la regla de litispendencia y la regla de reconocimiento automático son dos reglas que valen la pena y que deben agradecerse sobremanera, pero que, evidentemente, es lástima que queden fuera determinadas materias. Y que, aunque queden fuera determinadas materias, pues bueno, algunas se van arreglando. Por ejemplo, con el reglamento 4/2009 tenemos un reglamento en materia de alimentos. Un reglamento en materia de alimentos que ya se aplica desde 18 de junio del año pasado. Está en elaboración un reglamento sobre regímenes matrimoniales. Bien, sería otro paso. Otra cuestión distinta es si fuera llegada la hora de separar absolutamente las cuestiones matrimoniales de las cuestiones de responsabilidad parental, porque siguen velocidades y ritmos distintos, y ver cómo puede tratarse de no reformar tantas cosas a la vez y tantas cosas lo mismo en distintas ocasiones. En fin, todo junto sería un poquito una manifestación más de esa idea de la Comunidad Europea desde sus orígenes, de que se avanza por pequeños pasos. Bien, nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.